Sweet child smile.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores. Una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso.
Muy bien, bienvenidos a una emisión más de Error 401. Es un gusto estar con ustedes este martes 21 de febrero y con mis compañeros aquí en mesa presentes, Cristel, todos aquí presentes para hablar de estos temas.
Cristel y los demás, ¿no? Cristel y los demás.
Disculpe los nervios ahí de pues, cada semana, ¿no? Hablando con estos temas muy interesantes que tenemos el día de hoy, que serán las lenguas indígenas que tenemos dentro de nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Que son muy importantes, esta extinción que está habiendo año tras año, que mueren estas lenguas. Algo sobre las radios comunitarias y pues lo que se acaba de vivir en el país vecino tan querido por nosotros, Estados Unidos, que fue un día sin migrantes que, como veremos en el transcurso de este programa, afectó demasiado al país vecino. Vio las consecuencias de quedarse sin ayudantes o gente que lo haga grande.
Así es, Isaac. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, radio escuchas, compañeros, ¿cómo están? Pues sí, en este Día Internacional de las Lenguas Maternas, declarado por ahí hace 17 años por la UNESCO, y pues por ahí viene la cosa, ¿no? Vamos a hablar sobre, en este sentido, es algo que no podemos pasar desapercibido.
Y también, para no variar, seguir hablando los martes sobre Trump.
Sí, pero ya ahora con otra perspectiva, ¿no? Un poco las reacciones que ha habido por parte de nuestros paisanos, esto que fue el paro, ¿no? De actividades por parte de ellos en Estados Unidos y las consecuencias que esto trajo. Pero antes de entrar directo a la mesa del día de hoy, vamos a escuchar un sondeo que prepararon por acá nuestros compañeros de la producción respecto del primer tema, que son las lenguas indígenas. En unos minutos más regresamos a Error 401.
¿Cuál es tu opinión sobre los pueblos indígenas en México?
Considero que son muy importantes, puesto que son parte de nuestras raíces y nuestra cultura mexicana. Y es una pena que estén perdiendo la difusión que hay de nuestros pueblos indígenas y que muchas personas, siendo mexicanas, no tengamos más información acerca de nuestros pueblos indígenas.
Están quedando totalmente en el olvido, ¿no? Básicamente, ¿para qué tú vas a un pueblo indígena? Ya sea para conocer algo de su cultura, pero no lo aplicas. Tradiciones, pues cuando te acuerdas. Son buenas hasta cierto punto, porque como todo tiene que evolucionar, ¿no? Tienes que respetar, claro, ciertos patrones. Es así, es esto. No podemos quedarnos todos como... Imagínate que todos decidiéramos quedarnos con la idea o la cultura de un pueblo indígena. O no habría retroalimentación, vaya.
Pues mi opinión sobre los pueblos indígenas es que están muy devalorados en México porque tienen mucha cultura que muchos de los habitantes del país no conocemos y pienso que es primordial sabernos que lo que nosotros como habitantes de México pasó en nuestro... O sea, en tiempos atrás, cómo fue que vivían, las culturas que tienen y todo eso. Yo pienso que eso es importante.
¿A ti te interesa aprender una lengua indígena?
Sí, sí me gustaría. Yo creo que náhuatl, pero pues no sé a dónde puedo acudir para aprender una lengua indígena.
Verdaderamente no. No, ¿por qué? ¿En dónde lo vas a pasar? ¿Para platicar como hobby o para enseñarle a alguien? O probablemente si te vas a ayudar o hacer un tipo de... Cuando vas a algún lado de altruista, ¿cierto? De altruista, pues probablemente te sirva, pero de ahí en más, yo creo que solamente para la gente que va dedicada a eso, ¿no? Que tiene como una enmienda, por así decirlo, con la vida y con la naturaleza y con la gente, pero yo en lo particular no la aprendería, no me serviría.
Pues la verdad a mí sí me interesaría aprender una lengua de nuestro pueblo, más que nada porque es algo que viene de nuestros cimientos y creo que la mayoría de personas deberíamos conocer y hablar por lo menos alguna lengua materna.
¿Cómo crees que se podría fomentar la inclusión educativa educativa o social de las comunidades indígenas?
Creo que debería de haber alguna ley para que haya difusión acerca de cómo la sociedad, bueno, pueda tener como, tanto como los pueblos indígenas y la sociedad puedan tener las mismas oportunidades. Y bueno, si ya existe la ley, pues entonces aplicarla y difundir dicha información.
En el ámbito educativo, pues para empezar creo que más bien deberían de jalarlos un poco, no la cuestión, okay, sí, ponlo, es como estos clases de relleno, y yo les digo de relleno a las de DHP y todas estas cuestiones de superación personal. Sí, perdón, tú que estudias eso un poco. ¿Por qué de relleno? Porque pues sí, son bases y todo eso. Básicamente podrían traerse a gente indígena y que nos enseñen un poco. Ahí entraría la cuestión de una lengua, porque creo que escuelas como tal no hay que te enseñen lenguajes, o sí, creo que no. Entonces podrías así meterlo como una clase de relleno y más bien aportarles a ellos algo más innovador, ¿no? Para que no se queden, porque también pasa esto, la gente se queda con la idea de que, ay no, nuestras tradiciones hay que defenderlas y está muy padre, pero ¿y luego qué? ¿Tu progreso qué? Y creo que ya a estas alturas, en estos tiempos, ya la gente que no progresa es a la que le va peor. Y en la cuestión cultural, pues creo que ya lo hay. Cuando vas y compras, no sé, alguna cosa hecha por alguien, pues ya lo hay. Más bien darle un poco más de proyección sería. Porque creo que es lo que más ocupamos de la gente indígena es su cultura. Eso que ni qué.
Más que nada es por lo mismo de los cimientos de donde venimos. Es lo que nos hizo llegar hasta aquí en parte, y creo que la cultura indígena es como, pues debería ser enseñada también como cualquier otro tipo de educación en México, no como, quizás no, y a lo mejor como algo que te haga crecer o te enseñe, pero sí como cultura de lo que tú tienes adentro, de lo que te hizo a ti ser donde estás.
Cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Regresamos a Error 401. Recordar los teléfonos en cabina. 403-1413-01800-701-2119 y también nos pueden encontrar por Facebook como el nombre de Error 401. Por ahí escuchábamos a Manu Chao con la canción Desaparecido y pues hablando de desaparecer, para darle introducción al tema, pues por ahí escuchamos el sondeo, ¿no?, que se hizo dentro de la Universidad de Guadalajara a estudiantes de aquí del CEU Lagos y pues por ahí creo que podemos encontrar muchas respuestas muy variables y además, digamos, anteponiéndose una a la otra, ¿no? Creo que hay ciertas situaciones que hay que aclarar y hay que especificar en cierto sentido, sobre todo cuando hablamos de una inclusión social, ¿no? Creo que por ahí hay una malinterpretación y pues adentrándonos al tema, precisamente, la canción de Desaparecido creo que tiene mucho que ver con esto, pues vamos a hablar directamente de la desaparición y lo que está pasando con las lenguas maternas.
Pues sí, si bien sabemos, México es uno de los países con mayor número de lenguas, ¿cómo se llama?
Diversidad
lingüística dentro del mundo, ¿no? Contamos con 68 lenguas
indígenas
oficiales, o sea, que son lenguas establecidas, pero dentro de esas 68 lenguas establecidas, contamos con más de 200 o 300 variantes, dependiendo de la comunidad donde se encuentre, ¿no? Esto quiere decir que, la verdad, tenemos demasiados lenguajes, ¿no?, dentro del país, que México, basta destacar, que es un país que no tiene un lenguaje oficial dentro de su estado, ¿no? Todos, la mayoría de los mexicanos, hablamos el español, ¿no?, porque somos un país
conquistado
por españoles. Pero eso no quiere decir que sea el idioma oficial. Realmente no se denota en la Constitución ni tampoco en ningún lugar, pero se toma como principales lenguajes o principales lenguas el español y el náhuatl, por ser el lenguaje con mayor número de hablantes dentro del país después del español, ¿no?
Mencionar por ahí los datos del país, precisamente hablando tanto de esa palabra, menciona que hay 11 familias lingüísticas de las cuales se derivan 68 lenguas y que a su vez hay 364 ramificaciones en el país. De aquí lo realmente preocupante es que 64 de estas lenguas tienen menos del centenar de hablantes, ¿no? Entonces creo que eso nos habla de precisamente la desaparición o la poca, digamos, pues sí, el poco seguimiento que se le da a esta lengua, ¿no? Y el hecho de que estén desapareciendo, pues creo que es bastante importante para la cultura nacional.
Sí, creo que hablar de lenguas, de lenguajes, nos remite también a hablar de identidad. El hecho de que, por ejemplo, una comunidad o un grupo lingüístico intenta resistirse a que desaparezca su lengua, pues habla de una identidad, ¿no? El lenguaje construye cosmovisiones, construye organización social, o sea, es el... Ahora sí que el pegamento, ¿no?, de las relaciones sociales y de la manera en la que estas personas o nosotros incluso con el español vemos el mundo, así lo interpretamos, ¿no? Porque pues, así lo hablamos.
Pues de hecho se me hace curioso esa parte que dices, Chris, porque de hecho, no sé, viendo notas de tiempo más atrás, no sé si recuerdan que anteriormente, pues al ir dentro de la religión católica, la misa se impartía en latín. Sin importar que, pues, ningún mexicano supiera latín, ¿no? O sea, como que ellos, los padres sabían latín porque lo estudiaban dentro del seminario y se impartía la misa en latín. Y después fue cuando el Vaticano dijo, no, pues, realmente si vas a impartir misa y el propósito es que la gente comprenda la misión que tienen que hacer, pues, tienes que impartirlo dentro de las lenguas maternas de esos países, ¿no? O sí, de la región donde te encuentres dando la misa.
Justo ese es el principal debate, ¿no? O sea, cómo es que no se adecúan las incluso instituciones o las instancias educativas, jurídicas, etcétera, a la realidad lingüística de cada lugar, sino que volvemos a caer en las dinámicas colonizantes, ¿no? De la imposición de una lengua, en este caso es el español, que nos alejan o a las personas que tienen o que tenemos variedades lingüísticas, pues nos alejan de la inclusión, ¿no? Y de formar parte de grupos pluriculturales realmente, ¿no? No solamente que somos diferentes y ahí nos revuelven, sino que de verdad haya una atención y una igualdad de derechos en cuanto a lo educativo, a lo judicial, ¿no? A lo cultural, y que se reconozcan por el resto de los grupos.
Creo que lo que mencionas es muy relevante en cuanto, ya lo decías, la cosmovisión, ¿no?, que se tienen de estos pueblos y cómo van haciendo cómo se van apropiando de los espacios y del quehacer social en el cual están inmiscuidos. Creo que va a ser muy relevante cuando vemos que actualmente esa idea de progreso que se nos muestra quizás desde culturas anglosajonas está un por ahí poquito pues cuestionable, ¿no? En cuanto a los beneficios que ha traído, no solamente con el vecino inmediato de Estados Unidos, sino también con las implicaciones en cuanto a las sustancias que se pueden no consumir y que han generado un crimen de violencia en el país. Y me parece muy importante mencionarlo porque no es para nadie extraño decir que quizás culturas que no persiguen tanto este ideal de progreso, como nos decía una de las compañeras que entrevistábamos en el sondeo, hacen uso de ciertas sustancias para otros fines que no son de recreación, ¿no? Y creo que por ahí también escuchar estas otras voces, que a final de cuentas son otras voces en cómo hacen el quehacer social y qué hábitos fomentan dentro de su población, bueno, por ahí quizás tendría soluciones a problemas que no se están viendo puramente en cómo se conciben las leyes y la justicia, en este caso, en México, ¿no?
Por ahí está precisamente esta situación, ¿no?, de crecimiento, esta cuestión de la globalización. ¿Qué tanto es una globalización, aunque suene un poquito contradictorio, una globalización total, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente lo es? Porque ciertamente por ahí tenemos la conciencia errada o la noción errada de que proceso significa comerte todas esas lenguas que no puedan ser incorporadas.
Unificar una nación.
Exactamente, ¿no? Hablamos de una uniformización de la nación en lugar de, pues como dicen por ahí, ¿no?, un mundo donde quepan muchos mundos.
Y eso resulta como que seguimos un poco con el mismo discurso nacionalista del siglo pasado, ¿no? De constituir un documento oficial, un idioma oficial, todo oficial, como si la nación fuera muy uniforme o si fuera muy homogénea, ¿no?
Por ejemplo, sí, claro, en el ámbito educativo es a lo que voy, ¿no? Los estándares de homogenización siguen siendo los mismos que planteó Vasconcelos hace un siglo. Entonces, por ahí podemos pensar en qué tipo de nación o de ciudades estamos creando donde no damos posibilidades a esas otras personas de que se incluyan, ¿no?, en el quehacer educativo, por ejemplo.
Incluso también nos podríamos preguntar de dónde viene nuestra... Una es la concepción y la otra es la realidad de que, por ejemplo, las comunidades indígenas están precarizadas, ¿no? Si es en serio que por ser indígenas están en esas condiciones, o es que por ser indígenas se les excluye de posibilidades de mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo.
Y hay una vulnerabilidad sistemática, ¿no?, hacia los derechos de estas personas, donde ahora sí que no cuentan jurídicamente para el sistema establecido o no tiene una defensa, como los demás que hablamos, quizás este español, la vamos a tener.
Y bueno, también lo que me habían comentado, un amigo empezó a estudiar una lengua indígena y también me parece que no tiene como esa sexización, por así decirlo, de como mi novia, mi novio, sino es como una palabra para esa...
Pareja.
Ajá.
Bueno, o sea, que no tiene como género, pues, el lenguaje. Ajá.
Algo importante o curioso que quería comentar era, por ejemplo, cuando lo comentabas, Cristel, sobre esta unificación, ¿no?, de un país. Si vemos, en los años anteriores se realizó el Mundial de Fútbol dentro de Sudáfrica. Un dato curioso que contaban es que cuando se canta el himno nacional en Sudáfrica, se tuvo que estar traduciendo en el mismo momento que se canta a 8 idiomas, porque son 8 idiomas oficiales, de los cuales uno de ellos está en peligro de extinción porque no más de 6 personas lo están hablando. Pero ellos no tienen un solo idioma oficial, o sea, tienen 8, a pesar de que ellos... aunque sean indígenas, hablan inglés, o sea, no hablan un solo idioma, ¿no? O sea, cualquier persona te puede asegurar que te está hablando de 4 a 5 idiomas, tal vez no en su totalidad, pero sabe comunicarse con la gente de su región dependiendo del idioma que hablen. O sea, es algo que creo que como mexicanos deberíamos aprender, que realmente también una nota de la Universidad de Guadalajara aparecía que toda la zona de los Altos de Jalisco, al pensar, tú creerías que somos descendientes de personas que son españoles de naturaleza, ¿no? Y que realmente dentro de la zona de los Altos de Jalisco hay más población que es de descendencia indígena, ¿no? O sea, tendríamos que haber nosotros aprendido mínimo 3 lenguas aparte del español.
Y por ahí también creo que es bastante importante mencionar, ¿no?, que en el 2003 las lenguas indígenas adquieren los mismos derechos incluso que el español, pero solamente en papel, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones, como por ahí mencionaba Chava, sobre las cuestiones en amparos jurídicos, ¿no? Hablando de que realmente hay, creo que por ahí mencionaba una nota que solo hay 25 abogados de oficio, y teniendo en cuenta que generalmente las personas indígenas están en condiciones precarias, o el 98% están en condiciones precarias, pues no tienen la capacidad de pagar otro abogado que no sea el de oficio. ¿Y cómo te puede defender una persona que no conoce tu idioma?
A mí también me gustaría mencionar cómo se percibe, ¿no?, la utilidad o qué tan beneficioso es para mi crecimiento personal, ¿no? Ajá, el saber una lengua indígena cuando no se cuestiona el idioma inglés, ¿no?, por este mundo globalizado, uh-huh, que ya mencionabas, Cristian. Pero sin embargo, se le atribuye a estas lenguas un significado de folclorización, ¿no? Ya no, sí, cultura, sí, sino que se les folcloriza tal cual y como algo curioso que las personas pueden hacer, ¿no? Y eso es, creo que, algo muy peyorativo para estas lenguas.
Sí, lo vemos como realidades exóticas y lo vemos hasta con fines turísticos, algunos lugares, algunas personas. Y por ahí una de las compañeras del sondeo también mencionaba lo de las artesanías, ¿no? Cosas que a veces hacen para sobrevivir, ¿no? Como todos que hacemos mi infinidad de cosas para sobrevivir todos los días. Y yo creo que, bueno, a mí lo que me puso a pensar, como ver estas estadísticas de cómo se van, cómo van desapareciendo estas lenguas, pienso en que a lo mejor, bueno, unos años atrás, no sé, a lo mejor un siglo atrás, estaba mucho más diversificado lingüísticamente México que ahora. ¿Y cómo es que, o en qué momento llegamos a desplazar estas lenguas, ¿no? ¿Cómo se van desplazando? ¿Cómo van perdiendo y se van extinguiéndonos? O sea, si se extingue una lengua, se extingue una comunidad, porque hablamos de identidad. O sea, no hablamos de que estoy haciendo, pues no sé, algo como con menor impacto, sino que hablamos de realidades concretas, de cosmovisiones concretas que unifican también un grupo social. Entonces, hacer desaparecer una lengua, porque pues vemos que se siguen imponiendo, ¿no? Se siguen imponiendo dinámicas de un estado nacionalista, de una unificación de este país, pues claro que se van a ir rezagando, ¿no? No solamente a nivel lingüístico, o sea, se rezagan a nivel educativo, a nivel jurídico, a nivel de salud, a nivel cultural, y que creo que son cosas que a veces perdemos mucho de vista.
El lenguaje va por ahí directamente ligado hacia la cultura, ¿no? Entonces, como bien dices, claro, que el hecho de que desaparezca un lenguaje, una forma de pensamiento, pues también tiene un impacto directo con la cultura de este pueblo. Mencionar por ahí que Ayapa en el 2014 tenía apenas 7 hablantes, no sé si esta lengua siga con estos 7 hablantes, pero el caso es que realmente estamos hablando de una lengua casi muerta.
Y yo creo que la finalidad no es como que hay que aprender lenguas indígenas, no, sino que a veces a lo mejor en nuestras realidades ni siquiera las vamos a utilizar, ¿no? O sea, como con los fines que usamos el español. Pero sí creo que se deberían de impulsar estrategias que incluyan a estas personas en sus propias realidades. Porque, por ejemplo, hay un desplace económico porque pues los maestros no son bilingües, ¿no? O usan el español como un idioma de globalizado, reconocido, incluso elitista, ¿no? Yo podría decir también que es el que va a ser funcional, ¿no?, para otros espacios o otros niveles de desarrollo para las personas, y pues las otras lenguas resultan que pues son ignoradas porque pues no se usan, casi nadie las habla, mejor pues ya no importan, ¿no? Vamos a ir, es hora de ir a nuestro primer corte estación. No se vaya de Error 401, en un minuto regresamos.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Yo pienso como antes, ya no soy el Mexican. Yo como burritos en your restaurant.
Estamos de regreso aquí en Error 401. Acabamos de escuchar la canción Un día sin mexicanos, que es soundtrack de la película que lleva el mismo nombre, ¿no? Y bueno, esto como introducción a nuestro siguiente tema, que va a hablar un poco de esta serie de manifestaciones que hubo el pasado día jueves en Estados Unidos. Pero mientras, le voy recordando los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. También decirle que se puede comunicar con nosotros a través de Facebook en Error 401. Escríbanos. La tarde de hoy estamos hablando sobre este día, que es el día donde se conmemora
de la lengua materna,
hablando un poco de las lenguas en México que se están desapareciendo. Y después pasará a este otro tema que son las manifestaciones en Estados Unidos
de
Un día sin migrantes.
Por ahí en corte, ¿no? Estábamos comentando sobre esta situación de que en papel, en constitución, en reformas, sí está esta incorporación, esta inclusión para las personas indígenas, pero vemos que en la práctica todavía hay muchos huecos, muchos espacios en blanco que no se han llenado. Por ahí en el 2003 que mencionábamos anteriormente, que se le otorgan los derechos, precisamente estos van a que él tiene derecho a hablar la lengua indígena, y por ahí vemos historias de chicas que son dadas de baja porque la mayoría de los maestros hablan español, y al ser ella diferente y querer hablar en su idioma, pues se le prohíbe, ¿no? Y se le veta de la escuela.
Sí, creo que el referente más claro ha de ser, bueno, que tengo más presente por lo menos, es la reforma educativa, ¿no? La uh-huh. cual sí plantea esta inclusión a las personas que hablen una lengua indígena, pero va a tener la dificultad práctica de los profesores que imparten las clases, de los compañeros que compartan aula, que no están preparados.
De la formación,
¿no? Ajá, claro, ¿no? Entonces, se pone muy, muy, muy difícil, muy complejo una realidad donde un maestro que habla castellano está frente a un grupo de personas y tiene la mitad del grupo que habla la lengua y la mitad del grupo que habla español, ¿no? Creo que serían realidades muy complejas y de ahí podría haber pues un sinfín de variantes que van a dificultar, ¿no? Y, digo yo, si el maestro ya domina la lengua, obviamente va a facilitar mucho el trabajo, pero si el maestro no la domina, va a implicar preparación del maestro, cosa que a veces en lo práctico ya no se ve, ¿no? Y no porque el maestro no quiera, sino por las imposibilidades que la misma reforma conlleva, ¿no? Como todo este planteamiento burocrático
de la inmediatez
y laboral.
De la educación,
claro,
¿no? O sea,
claro.
Esos procesos acelerados que se quieren imponer en cuanto al proceso educativo, creo que es importante porque en realidad se podrían facilitar el trabajo educativo desde dos puntos, ¿no? El primero, que el profesor se empiece a interesar, ¿no? Y empiece a indagar, como aprender una lengua que hablan uno o más o los que sean de sus alumnos, para que haya un mejor entendimiento y también a lo mejor posibilitar que este alumno comprenda el español, ¿no? Como parte de la practicidad de su vida cotidiana, que a lo mejor le va a ser muy útil, pero no que sea un proceso de sustitución, porque creo que muchas veces se cae en eso, ¿no? Como en sustituir la lengua indígena por el español, que incluso a veces provoca esos sentimientos de vergüenza, ¿no? O de como de sumisión, también pienso por parte de los hablantes, que no se sienten integrados, ¿no? En su realidad, ¿no? En la manera en la que tratan de comunicarse con otras personas, en sus relaciones sociales, pues ni siquiera tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces omiten hablar su lengua indígena y forzarse a aprender el español porque es la lengua que ha sido reconocida, ¿no?
Claro, y creo que al respecto, bueno, me viene a la mente el recuerdo de Cherán, ¿no? Cuando celebraba sus 5 años, que precisamente era el problema que tenían, que las personas adultas hablaban la lengua, pero las personas en edad escolar, ¿no? Básicamente en primaria y secundaria, no les interesaba aprenderla, ¿no? Y era así, no,
claro, porque se la ve falta como de interés, poco claro, ¿no? También.
Cuando los adultos están haciendo una labor de redimir sus costumbres y su cultura, bueno, las nuevas generaciones lo vemos quizás como un poco pues poco ligado, ¿no? A esa idea de progreso que también creo que creo que es la contradicción, ¿no? Que se le ve a las lenguas indígenas, ¿no? Y el
de qué me va a servir, claro, ¿no? Aprender una lengua indígena si ahorita lo que prepondera en el mundo globalizado precisamente es el idioma inglés, ¿no?
Y en realidad es ahí donde pueden surgir las preguntas de quién excluyó a quién, ¿no? O quién intentó sustituir qué lengua, porque pues platicaban de este aspecto educativo, pero pues también hablábamos de lo jurídico, ¿no? Que ya mencionabas un poco, Cristian, acerca de la inexistencia, ¿no? De un soporte de abogacía, ¿no? Y que defiendan los derechos de las personas indígenas, porque muchas veces incluso hemos visto presos políticos o aprehensiones injustas y que no se le lleva un proceso como al resto de las personas, ¿no? Que pueden pagarse un abogado en su lengua y que hacen los procesos mucho más lentos, a veces pasan meses en la cárcel o años siendo inocentes, y es porque en realidad nadie se preocupa, ¿no? Porque haya un procedimiento y darle un seguimiento a sus casos, ¿no? En cuanto a lo jurídico.
Sí, hay una nota precisamente en este sentido muy importante por ahí en el proceso hecha por Arturo Rodríguez, que habla precisamente de estas situaciones, ¿no? Cómo impacta directamente a los ámbitos educativos, de justicia y además de expresión, ¿no? A la libertad de expresión, en el sentido de prácticamente no hay concesiones de radio para las personas que transmitan dentro de la lengua indígena, ¿no? Y pues son perseguidos continuamente. Por ahí mencionabas hace rato lo de Cherán y me parece que es en Acteal también, donde sucede una redada y están propensos directamente a redadas al no tener estas concesiones. También hay que hablar de que este es otro tipo de negocio, las concesiones de radio, y hablar de que solamente existen 16 concesiones sociales, ¿no?
Y mencionar eso, ¿no? Que habitualmente cuando el pueblo hace consciente la importancia de su lengua, se convierte en activismo, ¿no? Y hace frente a este tipo de opresión.
Resistencia.
Claro. Entonces creo que es lo importante, ¿no? De también mencionar este rescate hacia las lenguas indígenas que debe de llegar, ¿no? A esos rincones donde actualmente en México pues parece que no llega ni siquiera presupuesto gubernamental.
En ese sentido, me parece muy interesante retomar el ejemplo de Cherán, porque no solamente se trata de un pueblo en resistencia política y territorial, ¿no? Sino también en el lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos están formando comisiones educativas, gubernamentales, etcétera, en las que se quiere volver a impartir el purépecha como una lengua oficial dentro del pueblo. Y pues empiezan a traducir los libros de texto de la SEP y todo esto. Y pues son actividades que hace la misma comunidad, ¿no? Incluso también existe una radio comunitaria en Cherán en la que transmiten en purépecha, también transmiten en español. Y esos son una serie de estrategias que va creando este pueblo que resiste, pues para conservar justo esta lengua, ¿no? Como para conservar, y ya lo habíamos mencionado, no solo el lenguaje, sino también la propia identidad, ¿no? Como pueblos indígenas.
Y hablar precisamente de todas estas acciones que han tomado por ahí algunos mexicanos para precisamente dar a conocer y sobre todo incentivar a que se conozca más de la cultura indígena, lo de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Que platicábamos en el corte, que hacen una serie de eventos para dar a conocer esta lengua y traducen cómics por ahí del Hombre Araña, creo que cosas que resulten atrayentes para la gente, ¿no? Uh-huh. También, y de esta manera se adentran a conocer un poquito de la lengua indígena.
Incluso también tienen desde el día 17 con un festival de las lenguas maternas, ¿no? En la que se da a conocer dentro de diferentes maneras, pues performance, galerías, presentaciones, etcétera, la cultura otomí, que forma parte también de la región, y pues incentivar un poco el reconocimiento de estos espacios, de estas realidades culturales, y al mismo tiempo pues generar un ambiente de diversidad y al mismo tiempo de tolerancia, ¿no? Porque también el desconocimiento nos hace caer en la ignorancia y hasta en la discriminación.
Otra de las cosas que se hicieron por ahí como parte de estos festejos es la traducción de la Constitución Política, ¿no? A cargo de miembros de INALU, que es la el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y creo que, pues, si bien es un tanto tardío, ya que los derechos constitucionales hay que conocerlos desde siempre, pues es un poquito de avance, ¿no?
Sí, pues ya al menos, por ahí hablabas, Cristian, de que pues, no solamente se trata de que esté ahí, ¿no?, escrito y que firmado y sellado y lo que sea, sino cómo se lleva a cabo a nivel práctico, ¿no? O sea, cómo se aplican y cómo se hacen valer estos derechos. Y por aquí tenemos una llamada de la señora Ignacia Cervantes. Nos manda saludos a todos en la mesa Error 401. Le gustó mucho la plática del maestro Tonatiuh Bravo Padilla, porque incluyó a los adultos mayores. Un aplauso, y por si no fuera, que si no fuera por la radio, no nos informaríamos y no tuviéramos la oportunidad de escuchar estas voces tan importantes. Y bien, vamos a ir a nuestra última canción del día de hoy. ¿Qué tenemos que vamos a escuchar, chicos?
Bueno, vamos a escuchar una cápsula referente al siguiente tema que vamos a introducir. Entonces, que nos sirva como introducción a la cápsula, ¿les parece?
Ok, perfecto. En unos minutos más volvemos.
El día jueves 16 de febrero, la realidad imitó a la ficción en distintas ciudades de Estados Unidos. La amenaza de un día sin inmigrantes se materializó desde primera hora entre marchas, llamados a la resistencia y el cierre de negocios o escuelas en Nueva York, Chicago, Filadelfia, Washington, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades. Trabajadores, estudiantes, madres de familia empujando sus carritos de bebé y miembros de distintas organizaciones defensoras de los derechos civiles de los inmigrantes marcharon de costa a costa o se abstuvieron de abrir sus negocios o acudir a la escuela. La próxima cita será el 1 de mayo, cuando confían en que decenas de ciudades se sumen a un paro nacional similar al de 2006, cuando 270 ciudades se sumaron a uno de los más importantes paros en la historia reciente de Estados Unidos. En Washington, las marchas de varias organizaciones confluyeron desde distintos puntos para avanzar por una arteria a solo una cuadra de la Casa Blanca, con consignas contra la separación de familias y la cultura de odio y racismo que se ha descarado aún más bajo la presidencia de Donald Trump. Miles consiguieron su objetivo de hacerse escuchar. Casi al mismo tiempo, el presidente Donald Trump aseguraba en rueda de prensa que intentará abordar con corazón la situación de entre 750.000 y 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron en brazos de sus padres y a los que la administración de Obama protegió con el programa de acción diferida conocido como DACA. Información de periódico La Jornada, viernes 17 de febrero del 2017.
Estamos de regreso a Error 401. Comuníquese con nosotros directo a la cabina por el 403-1413 y el 01800-701-2119 para que participe con nosotros en la mesa del día de hoy. Hemos estado platicando del Día Internacional de la Lengua Materna y un poco de las lenguas indígenas en nuestro país, y como ya habían introducido unos minutos antes nuestros compañeros, pues el siguiente tema que nos compete el día de hoy es hablar del paro que hubo el pasado 16 de febrero, jueves, en Estados Unidos por parte de la comunidad inmigrante, ¿no? O esto que se llamó Un Día Sin Inmigrantes.
Pues mire, muy bien, usted sabe que como cada martes nos encanta hablar del país vecino, ¿no? No podemos dejarlo así como que una semana
aparte
sin tocarlo, ¿no?
Aparte que
nos
da mucho de qué hablar también.
Sí, sí, o sea, noticias hay más que hablar para él.
Se escribe solo.
Pero, algo muy, muy destacado en la semana pasada, ¿no? Fue este paro nacional de Un Día Sin Migrantes, que realmente fue algo que sí afectó al país vecino, ¿no? Lo hemos visto con todas las fotos que surgieron en las redes sociales, al ver que muchos lugares estaban cerrados, ¿no? Y no era así como que cerrado por falta de material, sino cerrado por falta de personas dentro del, para poder atender los servicios que estos lugares prestaban, ¿no? Como lugares como tan sencillos como donde venden una hamburguesa. O sea, limitaban sus servicios porque no tenías suficientemente personal para poder atender a todas las personas. Autolavados, ni siquiera estaban lavando los carros porque no tenían personas quien te lavara un carro. O sea, notaron realmente el impacto que tiene tener a los migrantes, no tan solo de México, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Que realmente somos la fuerza primordial dentro de ese país que los hace moverse, ¿no?
Y no solo por ahí el hecho de los empleados, ¿no? También empresarios, dueños de cadenas que se sumaron a esta iniciativa y que por ahí tienen pues raíces inmigrantes, ¿no? Por ahí hablamos de un iraquí que tiene una serie de cadenas de restaurantes que también se unió a esta situación y obviamente que tiene un impacto directo económicamente en Estados Unidos.
Es interesante la manera en la que se fue constituyendo este movimiento porque, bueno, se fue incentivando a partir de los comentarios del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? De Donald Trump, quien asegura no necesitar a la comunidad inmigrante, uh-huh. asegura no que no son indispensables y pues incluso las amenazas por las deportaciones. Y que creo que un movimiento como este, que fue lo que pasó el día jueves, pues también era una llamada de atención, ¿no? Como un primer susto, ¿no? De decir, bueno, somos importantes, somos indispensables y podemos paralizar una nación con nuestro trabajo, ¿no?
Un impacto grande por ahí es lo del Pentágono, ¿no? Que donde trabajan 25,000 personas, este Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, y cómo cerraron 7 restaurantes dentro del Pentágono porque serán trabajados por personas inmigrantes.
Y bueno, ya que lo comentas, Cristel, de hecho surge en 1942, por la Segunda Guerra Mundial, el programa Braceros, uh-huh. donde Estados Unidos pide a mexicanos que trabajen en Estados Unidos, que trabajen la tierra, que trabajen en el campo. Y también, bueno, Japón ya lleva varios años con esto que propone Trump, y ya que, como limitó la inmigración, ya ahora le faltan trabajadores a Estados Unidos, a Japón.
Sí, o sea, en realidad este es medio paradójico, ¿no? O sea, si revisamos la cuestión histórica de Estados Unidos, uh-huh. en cuanto a los habitantes de otros lugares, en cuanto a los inmigrantes, pues sí resulta medio complicado de entender, ¿no? O sea, porque en algún momento, como bien mencionas, Ricardo, o sea, era como la necesidad de que, oye, hazme el paro, ¿no? Como ayúdame. Quien dice, ajá, mándame mano de obra porque no tengo, uh-huh. y ahora es como de, no, pues no los necesito. O sea, en realidad es como, pues sí, objetivizar un montón a los migrantes, ¿no? Como fuerza de trabajo, ajá. y nada más.
Exacto, esto realmente no hace falta imaginarlo mucho, ¿no? Hay una película que realmente está muy padre, que se llama Un Día Sin Mexicanos. Es una película que salió en agosto del 2004, ¿De qué trata esta película, no? Es realmente basada nada más en el estado de California. Vemos cómo de repente un día al despertar por la mañana no hay mexicanos dentro del estado de California. Sabemos que es un estado donde más del 50% de las personas que viven ahí son latinos. Pues al pasar de los días al parecer no va a afectar en nada, ¿no? Pero realmente vamos viendo cómo no hay gente que trabaje el campo. Al no haber gente que les trabaje en el campo, pues realmente los supermercados no tienen quien los resulta, ¿no? Entonces todo ver en estragos, ¿no? O sea, gente que realmente no quiere trabajar en ese tipo de condiciones, que es en el campo, piscando y todo, tiene que ir al campo a aprender el nuevo oficio y no están contentos con el nuevo empleo que les regresó el Donald Trump, ¿no?
Trabajos no sé. Que solo harían los mexicanos. Exacto. Por ahí parafraseando, sí, a Vicente Fox.
¿No? Sucio, ¿no?
Lo vimos, lo comentó Chumel en el Pulso de la República, ¿no? Así como de Donald Trump, así como de, ok, las empresas se van a otro país porque la mano de obra es más barata y de todas maneras no toda la mano de obra va a ser de la gente que vive en ese país. Ese trabajo lo van a hacer robots y tú dentro de Estados Unidos vas a producir solamente otro tipo de camiones, ¿no? Otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, Ford, te vienes a México, produces autos, te quedas en Estados Unidos y produces camiones, que son más caros, uh-huh. son otro tipo de utilidad, entonces uh-huh. ganas más, pero realmente sigues ganando la otra parte que está en México, pero ahora dices, no, ¿sabes qué? Ya no quiero que esos autos se construyan en México, ahora vénganse a Estados Unidos, si recuerdan todos esos empleos feos que no les gustaban hacer, ensuciándose y muriendo, van a volver, ¿por qué? Porque vamos a hacer América grande, no, o sea, no, de pase se lanza.
Sí, como lo dicen, así son trabajos como de cosechar verduras, quien recoja las vasinillas en los asilos, lavar los trastes en los restaurantes, quien recoja la basura incluso.
Es el trabajo sucio, en realidad sí. Los migrantes, o sea, no llegan siendo empresarios.
Y mal pagados.
O sea, llegan siendo el trabajo que a lo mejor un estadounidense no quiere hacer, ¿no?
Sí, no, y
o que no lo hace cualquier estadounidense, ¿no?
Bueno, y al respecto también, obviamente tuvo consecuencias, no solamente económicas, ¿no? Este tipo de manifestaciones, sino que también se implementaron una serie de despidos, tristemente, para gente que participó en esta marcha, ¿no? Por ahí creo que ahí falló, ¿no? Por ahí la la libertad de expresión, ¿no? De este país que a final de cuentas, como ya lo mencionaban Cristian y Cristel, se sumaron bastantes organizaciones, ¿no? A lo largo de todo el país para participar en esto y que a final de cuentas haya habido pues este tipo de castigo, ¿no? Que se pretende, me pregunto, porque bueno, se está planeando un día más,
otro
pues
paro, ¿no?
sin inmigrantes para el primero de mayo, ¿no? Creo que coincide con el Día del Trabajador.
Así es.
Por ahí y entonces también ver qué tanto convoca, ¿no? Esta pues ahora sí que esta doble manifestación, ¿no? Porque la lucha del trabajador creo que sigue latente a final de cuentas y más en países capitalistas, pero también ver cómo funciona pues a la par, ¿no? De esta otra marcha que se está convocando sin migrantes, donde vemos que precisamente son trabajadores migrantes o inmigrantes los que son afectados por manifestarse, ¿no?
Así es.
A mí me gustaría dar lectura así textual a un Twitter que se volvió trending topic el día del paro. Y dice así: es una pena que tengamos que vivir una jornada sin inmigrantes para que algunos entiendan el valor y la importancia de su contribución a nuestra economía, a nuestro bienestar y a nuestra seguridad. Y bueno, creo que aquí pues en realidad es como un poco justificar, ¿no?, este tipo de acciones, el por qué surgen así, el por qué tenemos que llegar a hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y que, como ya mencionaba Chava, pues sí tuvo algunas consecuencias negativas, ¿no?, estos despidos, pero creo que también se rescatan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la empatía de incluso personas que no son inmigrantes, o sea, de directores de escuela, de jefes de empleos, ¿no?, de empresarios, que también incentivaron la participación de sus empleados en este paro, ¿no? O sea, como una manera de apoyo, porque pues reconocen que es injusta esta postura de las políticas por parte de Trump. Y al mismo tiempo que se van generando estas alianzas entre la misma comunidad inmigrante, ¿no? Los que en algún momento podrían haber estado más divididos, pues también van teniendo objetivos en común, ¿no? Y una resistencia que los va también unificando en ese sentido.
De hecho, estamos viendo todo lo que hace Trump, por ejemplo, no quiere migrantes, los está sacando de Estados Unidos, no quiere que entre nuevamente. Este dichoso muro que quiere poner, estábamos viendo que el Telecán, que es el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, realmente de Estados Unidos a Canadá produce $60 millones al año para cada país. De México a Estados Unidos, la otra parte, produce $50 millones al año para cada parte. Realmente son $10 millones lo que causa la diferencia. Con esto se podrían construir aproximadamente 11 muros en la frontera. O sea, es una persona capaz de dejar de ganar $50 millones al año por construir un muro. O sea, realmente, ¿cómo te beneficia esto, no?
Y de estas precisamente paradojas, ¿no? Hablando de que si había un país por ahí que representaba la globalización total, la incorporación de otras culturas, pues era Estados Unidos, ¿no? Y ahora sí, que resulta el hecho de, pues, ahora quiero retractarme de esta globalización dentro de mi país.
Blanca.
Así es, ¿no? Entonces creo que eso es lo paradójico y lo tanto importante.
Sí, también lo que nos tiene preocupados acá, ¿no? Quienes tenemos algún familiar, ¿no? O pues sí, alguna persona conocida en el país vecino, pues también claro que estamos un poco en la incertidumbre, ¿no? De qué pasará con su situación en ese país. Me gustaría mandar saludos a Mari Ávila que nos está escuchando, y pues saludos para ella hasta la casa, es mi roomie. Y nos está escuchando el día de hoy como casi todos los programas.
Bueno, ya para finalizar, creo que por ahí no concluimos, ¿no?, el tema de hoy, porque al parecer, bueno, como dicen los compañeros, vamos a estar hablando casi cada martes, yo creo, si no es que también por ahí los jueves, ¿no?, de lo que acontece en el país vecino. Le invitamos a que siga escuchando Radio Universidad de Guadalajara en el 104.7 y que nos sintonice el próximo jueves aquí en Error 401 en las 3 en punto de la tarde. Hasta la próxima.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá en la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.